Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ya. Un programa más desde España a las 9:30. Encantada de acompañarte este espacio, este trocito, en renacer a tu verdadero ser, llevando la espiritualidad a tu día a día. Y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, socialmente muy, muy tocado, ¿no? Y que se da mucho en nuestra sociedad, las adicciones. ¿Cómo trascender las adicciones? Pues a través de una transformación interior, ¿no? Vamos a tratar las adicciones desde el prisma siempre espiritual, ¿vale? No las vamos a tratar desde un punto de vista médico ni físico, si hubiese la enfermedad o si ha generado ya una enfermedad, ¿verdad? Pero vamos a tratarlo por qué, o sea, desde el prisma de por qué y para qué necesito un consumo de algo, ¿vale? Un consumo que puede ser de sustancias, de juego, de sexo, o incluso como mucho más sutil, ¿no? Como ahora los móviles, las redes sociales, ¿sí? No deja de ser también una especie de adicción. La sociedad nos genera continuamente nuevas necesidades. O sea, nos pone una zanahoria aquí delante y caemos, podríamos decir, y perdóname la expresión, como tontos, ¿no? O sea, vamos detrás de esa zanahoria que parece que nos va a dar, no sé, la panacea, ¿vale? Entonces nos genera necesidades a las que vamos cayendo sin más porque no tenemos fortalecidos nuestros recursos internos, ¿vale? Entonces, detrás de la adicción, sí, para que una adicción pueda dejar de existir o podamos empezar a, ¿verdad?, a disminuirla, necesitamos algo que sostenga nuestra vida, algo espiritual que le dé sentido a mi vida. Si no tengo un sentido o si no sé hacia dónde voy o no le encuentro el porqué a todo esto, a toda esta vida, difícilmente voy a dejar la adicción, ¿vale? Necesito tener mis recursos internos, como te digo, fortalecidos. Pero además, o sea, no tiene por qué ser una adicción siempre. Puede ocasionar estos recursos no fortalecidos, pueden ocasionar un trastorno de alimentación, pueden ocasionar un trastorno de conducta. O sea, siempre derivan, podríamos decir, no sé si es la palabra correcta, pero sí en un problema, ¿no? En algo que me ocasiona muchas consecuencias en mi vida de forma negativa, ¿vale? Entonces hablamos de adicciones, pero pueden ser, como te digo, puede derivar en muchos otros trastornos, ¿no? O conductas que no son pues positivas, ¿no? Para la vida de uno, ni equilibradas. Vivimos en una sociedad, y ese es un concepto que me gusta porque se entiende muy bien. Si te voy a poner un ejemplo. Si vemos que el adolescente bebe, o si vemos que un adolescente cae en una adicción, ¿verdad?, lo podemos entender porque entendemos que esa persona no es un niño ni tampoco es un adulto, sino que está en una fase de evolución, de aprendizaje, ¿verdad?, pues de saber, de fortalecer su personalidad, podríamos decir, ¿verdad?, o sus recursos internos. Entonces, lo podemos entender mejor. Cuando hablamos de una persona mayor, ¿verdad?, como que está más, más cuestionado, podríamos decir. Pero al final, si te das cuenta, es una inmadurez emocional en ambos casos. O sea, da igual que sea una persona de 40, de 50 o de 60 años, ¿vale?, con una adicción, por ejemplo, al juego. Es un inmaduro emocional exactamente igual que el adolescente, ¿vale? Lo que pasa que bueno, lo vemos como lo entendemos mejor, ¿verdad?, en ese periodo de la vida, pero al final somos inmaduros, o sea, no crecemos, porque vivimos en un mundo que no fomenta el desarrollo personal, no fomenta el desarrollo espiritual, no tenemos ninguna base. Sí, entonces se dan dos situaciones y dos extremos muy, 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 te diría yo, muy radicales. Por un lado, hay muchas situaciones normalizadas, y te voy a explicar. Vemos como te digo, que los jóvenes beban. O sea, el otro día había un TikTok, ¿no?, que decía, aquí en España, y me imagino que ahí en Latinoamérica pasará un poco igual, ¿no? Si apruebo un examen, me bebo un cubata. Y si apruebo dos, pues me... Si apruebo un examen, me bebo un cubata. Pero si no lo apruebo, me bebo dos, ¿no? Entonces, es como lo normalizamos, ¿no? Normalizamos el hecho de, por ejemplo, de beber, que no, que está muy extendido, ¿no? Entonces, normalizamos, por un lado, las redes sociales, que nuestros hijos estén todo el día enganchados, normalizamos el móvil, ¿verdad? Y por otro lado, no tenemos una base espiritual, o sea, se junta el hambre, como digo, con las ganas de comer, como decimos aquí, ¿vale? Son dos extremos muy, muy radicales que lo que hacen es que fracturan a la persona por completo, ¿vale? Porque no tengo dónde sostenerme, solamente tengo lo exterior, y cuando lo exterior se me acaba o me falla o... pues entonces me caigo, ¿sí? Pero está claro, por eso decía que deriva no solamente en una adicción, sino que deriva en otros trastornos, porque está claro que hay un dolor no resuelto dentro del adicto o dentro, por ejemplo, que te diré yo, de la persona que tiene bulimia o de la persona que tiene anorexia, ¿verdad? Este tipo de trastornos también. Existe un dolor no resuelto. Existe un trauma que no se ha sanado, ¿verdad? Que no se ha canalizado, no se ha liberado, ¿vale? Existe la culpa, esa siempre está, sobre todo en la adicción, siempre está. El resentimiento, la vergüenza, ¿sí? La vergüenza es una característica que se da mucho y lo que hace es empequeñecer a la persona. O sea, la persona se esconde, se hace pequeño, como un niño, imagínate un niño súper tímido que se esconde de todo, pues así funciona la vergüenza un poco en el adulto, ¿vale? Y luego, uno de los conceptos que se da en todos este tipo de trastornos, ¿no?, y adicciones, es la huella de abandono. En realidad, la adicción o el trastorno, ¿sí?, y esto es importante entenderlo, es una huella de abandono que se manifiesta o que manifestamos como un mecanismo de defensa, y te voy a explicar. Es decir, si yo me he sentido abandonado, pues antes de que me abandones tú, me abandono yo, me agredo yo, me maltrato yo, me rechazo yo, antes de que me lo haga el otro, ¿vale? Es un mecanismo, podríamos decir, del subconsciente, un mecanismo de defensa que es para lidiar, ¿no?, para lidiar pues con esa huella de abandono, con esa huella de soledad, con esa huella que implica pues eso, maltrato, rechazo, ¿no?, o todo eso que hemos pasado en una infancia o en una adolescencia, ¿vale? Entonces, al final no deja de ser, y esto es desde un punto de vista totalmente espiritual, no deja de ser una negación a la vida. Hay una parte de ti cuando tienes adicción, cuando tienes un trastorno, que no quiere vivir. ¿Sí? Una parte de ti, muchas veces la persona no es consciente de eso, ¿vale? Pero hay una negación porque la persona está atentando contra su salud, contra su seguridad. Y eso tiene que ver, sobre todo, ¿sí?, con el primer chakra, ¿vale? Con el chakra, podríamos decir, del sostén, de la seguridad, ¿vale? Y es interesante entender o que la persona sea consciente de este concepto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero vivir? ¿Por qué hay esa parte de mí, ¿sí?, que se niega a vivir y esa parte de mí que hace que salte como un resorte y que coma? Por ejemplo, la comida es una adicción muy, muy, muy grande, muy importante en nuestros días y que se está dando cada vez más. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero comer? ¿Por qué necesito beber? ¿Por qué me agredo de esa manera? Porque al final ese tipo de adicciones, por ejemplo, el móvil, bueno, puede causar, pero no causa no causa, por ejemplo, un deterioro físico, ¿no? Como lo puede causar el alcohol, ¿no? O la droga, ¿no? Entonces, ¿por qué me hago tanto daño? Y la comida, porque el trastorno de la bulimia, el trastorno de la anorexia es una negación a la vida, pero vamos, pero de las más claras que hay, ¿no? Entonces es importante tener ese concepto en mente. Lo primero que se que se trata en las adicciones y en este tipo de trastornos es el estrés, o sea, los síntomas, si hay estrés, si hay ansiedad, ¿no? No lo podemos generalizar porque, evidentemente, la ansiedad es un síntoma que puede ser común en todas las personas o en muchas personas, pero te aseguro que cuando tratas a la persona, no tiene nada que ver una persona con la otra y por qué manifiesta esa ansiedad es completamente distinto los conceptos, ¿no?, que hay detrás cuando empiezas a conocer, ¿no?, y a profundizar un poco en el perfil de la persona. Entonces, hay unos síntomas muy comunes, pero luego, evidentemente, es, vamos, totalmente personal lo que hay detrás, ¿vale? Como te digo, Todo lo que nos pasa en la vida, ¿no?, lo que hemos dicho, la culpa, la vergüenza, la huella de abandono, se puede derivar en una adicción, evidentemente, pero también puede derivar en una depresión. O sea, si yo, por ejemplo, mis creencias son que soy antialcohol, antidrogas y antisustancias, ¿vale?, al igual caigo en una depresión. Sí, y tengo los mismos, ¿sabes? El mismo, podemos decir, el mismo cuadro, ¿vale?, que puede llevar a otra persona a consumir, ¿vale? Entonces, en función de mis creencias, también en función de cómo yo haya crecido, si en el entorno, sobre todo, que haya crecido en la adolescencia, pues me derivo hacia un lado o me derivo hacia el otro. Pero al final, no estamos hablando aquí solamente de adicciones, como digo, sino estamos hablando de depresión, de trastornos de la personalidad, de trastornos de conducta, de trastornos alimenticios, de adicciones más sutiles, como, ¿no?, como decíamos, las redes sociales. O sea, vivimos en una sociedad tan narcisista, ¿no?, que nos engancha tanto que todo está como muy sutil y muy, muy normalizado. Esa es la palabra, normalizado. ¿Vale? Entonces tenemos que elevarnos un poquito y ver si realmente lo que estamos consumiendo a nivel de tecnología, a nivel de comida, a nivel de o sea, en cuanto a los sentidos, o sea, en cuanto a todo lo que me entra por los sentidos, es nocivo, es correcto o no es correcto, ¿vale? Voy a leer alguna pregunta que me llega por aquí, ¿no? Cecilia dice, tengo una compulsión de comprar y comprar, no puedo trascenderla. Claro, porque el adicto, sí, entendemos adicto como cualquier enganche, sin hacer diferencias. El adicto no está, muchas veces no está enganchado a la sustancia en sí, sino al subidón que le da esa sustancia, en este caso la compra, el subidón que le da al comprar, el placer que le da al comprar y el bajar. Conozco a gente que es adicta, sí, a todo en diferentes etapas de su vida. A la Coca-Cola, al alcohol, al tabaco, sí, a la marihuana, o sea, da igual. Yo conozco gente que me ha dicho, yo soy adicta a todo, ¿vale? Entonces no es adicto a la sustancia o a lo que está consumiendo en sí, sino al subidón que le proporciona. ¿Cómo puedes trascenderla? Pidiendo ayuda y resolviendo los traumas en profundidad, ¿no? Y no se puede entender ni se puede tratar a un adicto sin saber, y esa es la pregunta que yo le haría a Cecilia, sin saber qué le proporciona, qué felicidad encuentra en eso que está consumiendo. Y que no lo encuentra, pues, en su interior, ¿vale? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Por ejemplo, aquí hablamos de la compra. ¿Qué me está dando la compra? ¿Vale? O cuando adquiero, ¿no?, esos objetos que no lo tengo en mi vida. Que no lo tengo, ¿vale? Entonces, Rosa Vilalba dice, ¿para ser adicto hay que tener una personalidad adictiva? No. No hay que tener una personalidad adictiva. Evidentemente, todos heredamos cosas. Sí, todos heredamos cosas. Si mi padre ha sido alcohólico, conozco mucha gente que su padre ha sido alcohólico y su hijo también. O sea, eso se da, evidentemente, pero no tiene por qué ser. Y ahora cada vez menos. O sea, cada vez menos. O sea, salen adicciones de todo tipo y no tiene por qué ser una personalidad adictiva. Porque, como te digo, puede degenerar en una depresión o puede degenerar en cualquier otra cosa. No tiene nada que ver con esa personalidad adictiva, porque la personalidad adictiva o perdona, la no la, la personalidad que no es adictiva es porque tiene unas creencias que no le llevan a eso, pero va a derivar en una depresión o va a derivar en cualquier otra cosa, el cuadro que pueda tener, ¿sabes?, con una persona que sea adictiva. Entonces, irá en función de sus creencias y de sus recursos internos, pero no tiene porque la persona adictiva no tiene por qué tener una personalidad adictiva, ¿vale? Es en función de cómo yo digiera los sucesos en mi vida, o sea, en función de mi configuración, de mis creencias, así va a derivar en un trastorno, en una adicción, sí, o en cualquier otro problema, ¿vale? Como decía, lo primero es atender los síntomas, ¿vale? El estrés, la ansiedad, eso es lo primero que se trata, ¿vale? Y lo segundo es profundizar un poco más, ¿no? Profundizar un poco más en el perfil o en la persona que tenemos delante, ¿vale? Y a nivel social, y esto está estudiado a día de hoy, la sociedad, los chavales, sobre todo los adolescentes, no le encuentran sentido a la vida, porque para nosotros o para la generación, ¿no?, anterior, nuestro sentido a la vida era tener, pues eso, un trabajo fijo, ganar 1.000 euros y tener tu familia. Ese esquema ya no les vale. Ya no les vale. Entonces, hay muchos padres que intentan imponer ese esquema, ¿no?, a sus hijos, pues estudia, tengo una carrera, pero claro, la sociedad está como está, entonces no les vale ese esquema. Entonces, ante la falta de expectativa, normalmente el adolescente se derrumba. Y esto, ¿sí?, y esto suele suceder a nivel colectivo también. O sea, los grupos que se unen, ¿vale?, se unen con ese tipo de, podemos decir, de pensamientos, ¿vale?, se van uniendo y no tienen una expectativa, como digo, a nivel social, ¿vale? Y es importante darle, sobre todo, a las generaciones más jóvenes, ¿no?, que entiendan que hay otras formas de vida y abrirse, o sea, abrir esa conciencia. Es muy importante la educación en este tema, ¿vale? O sea, fomentar otro tipo de, podríamos decir, de sociedad no tan encorsetada, sino más abierta, que les permita a los chavales abrirse, tener más expectativas y encontrar ese sentido que a día de hoy no logran encontrar, ¿vale? Entonces, en cuestión de adicciones, cuando tratamos a una persona adicta, a través de las técnicas de meditación, técnica de meditación estoy hablando, intentamos llevar a la persona a la nada, a lo más simple, a lo más llano. Porque la persona sale por la mañana y está de su casa y está recibiendo inputs, ¿vale? Vivimos en una sociedad que estamos continuamente bombardeados de imágenes, de comentarios, de conversaciones, o sea, no estamos en soledad. Entonces, llevamos a la persona, ¿no?, a que haga un trabajo de sentir la nada, de sentir el silencio, de sentir el vacío, y desde ahí se comienza. Puede ser puede parecer lo más fácil, pero es lo más difícil, ¿vale? Sentar a un chaval adolescente de 17, 18 años con adicción a meditar durante 20 minutos es lo más complicado, pero tiene que pasar por ahí, ¿vale? Porque el adicto, ¿sí?, tiene un sistema de recompensa y gratificación distorsionado. Encuentra su recompensa, ¿sí?, en algo muy, muy concreto, ¿vale? Entonces hay que cambiarle ese mecanismo, como digo, y que encuentre su recompensa, su felicidad y su paz en ese vacío, en esa nada, ¿sí? Y al final es el todo. Entonces, al final es trabajar con el subconsciente, porque todo está en el subconsciente, por eso actuamos de manera mecánica, ¿vale? Entonces, es llevar al adicto o a la persona que estemos tratando de cualquier tipo de trastorno, ¿vale?, hacer ese cambio. Primero, entender qué le aporta la adicción, ¿sí?, qué le está aportando. Puede ser, como decía antes, que sea más adicto a la adicción que a la sustancia, porque por esos subidones, ¿no? Y luego entender que tiene ese concepto distorsionado y comenzar a trabajarlo, ¿vale? Para ir deshaciendo, podríamos decir, ¿no?, ese mecanismo de recompensa o eso que él cree que es una recompensa, como puede ser la comida, que a día de hoy se da mucho, ¿vale? O la marihuana, o el fumar, ¿no? O cualquier otro tipo de consumo, ¿no? Y también hablamos de la tecnología, por supuesto, ¿no? Entonces, tienen una realidad completamente distorsionada. Entonces, hay que trabajar, como digo, desde el subconsciente. Pero para eso, la persona tiene que asumir una responsabilidad. Y eso sí que es importante, que asuma su responsabilidad, ¿vale? Entonces, es verdad que lo que nos pasa en la vida viene de las experiencias vividas en la adolescencia y en la infancia, eso está claro. Si mi madre me ha maltratado, si mi padre me ha rechazado, pues yo tengo unas consecuencias y puedo pasar por una mala etapa, eso está claro. Ahora, si hay alguien que bebe durante 10 años o durante 15 años, ¿sí? Evidentemente al final hay una responsabilidad. O sea, si yo sigo viviendo, bebiendo durante 15 años o 20, es una responsabilidad en mí. Porque salir se puede salir. Se puede salir absolutamente de todo, de todo. He visto gente que ha salido absolutamente de todo buscando ese sentido a la vida. Y además hay que darle al adicto una razón más potente que la que encuentra en el consumo. ¿Sí? O sea, el consumo le da todo, le da todo, le da esa adrenalina. Pues él tiene que encontrar esa adrenalina o esa razón, ¿no? O ese sentir o esa razón de vivir más fuerte que lo que le da el consumo. Y eso no es fácil. Por eso, primero lo que se hace es bajar a la nada, dejarlos caer, ¿sí? Y desde ahí comenzar a restaurar, ¿no? lo que está mal, lo que está erróneo, los bloqueos que ¿sí? los bloqueos que tenga. Por eso la responsabilidad, como decía, es muy importante. Y que el adicto entienda que lo importante también es declararse impotente ante la situación, ¿sí? Pedir ayuda, tener humildad. O sea, hay mucha vergüenza, sobre todo con la comida, cuando la gente come a escondidas, ¿no? O sea, hay mucha vergüenza de salir y decir, me pasa esto, tengo un problema de como compulsivamente, ¿no? O tengo ansiedad a escondidas, nadie de mi familia lo ve, ¿no? Entonces, hay que declararse impotente ante la situación porque vivimos en una sociedad que es muy difícil, muy difícil, muy difícil pasar por ella o pasar por esta vida sin pedir ayuda en ningún momento. Es muy difícil, creo que no conozco a nadie que no haya pedido ayuda profesional en algún momento de su vida, pues para hacer un trabajo de autoconocimiento, hacer un trabajo de liberación, o sea, es muy complicado hacerlo solo. Entonces, es bueno rendirse, rendirse, ¿vale? O sea, no seguir luchando con el conflicto interno, no seguir luchando con la adicción, no seguir luchando con el trastorno, sino me rindo a él y aquí estoy con la total humildad y pido ayuda y desde aquí pues me reconstruyo, ¿vale? Porque yo creo que hemos pasado todos o casi todos por en algún momento, ¿no? Todos tenemos alguna noche oscura en nuestra vida, todos tenemos miserias y desde la humildad tenemos que reconocerlos, ¿vale? Ante un profesional, no las vamos contando a todo el mundo, pero ante un profesional hemos de reconocerlo. El adicto tiene que trascender, y es un concepto importante, más allá de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Y, o sea, el adicto, cuando deja de consumir y le pasa algo bueno en su vida, está muy arriba. O sea, es alguien que normalmente, tiende a vivir la vida en extremos. O sea, me subo cuando tengo alegría, me vengo abajo cuando tengo o cuando no me gusta la situación, ¿no? Hay que trascender, hay que neutralizar, ¿no? O sea, tanto lo que me gusta como lo que no me gusta, y a partir de ahí, como digo, comenzar a reconstruir pues a nivel interno, ¿no? Esa fortaleza interior. Así que os voy a dejar aquí porque me están diciendo que queda ya muy poquito tiempo. Me extendería más en el tema porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Sobre todo a nivel social y como vemos hay mucho tipo de adicción, mucho tipo de trastornos, o sea que el tema da para mucho, pero aquí lo vamos a dejar. Nos vemos la semana que viene. Un placer compartir y un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Buenas noches desde España.
Para comunicarte con Mai, puedes hacerlo al WhatsApp de España. +34 688 236 172. O por mail a info@maimontenegro.com. Página web www.maimontenegro.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mai Montenegro, punto, coach y mentora espiritual. Instagram, @Mai Montenegro, mentora espiritual. YouTube, Mai Montenegro, coach y mentora espiritual.